Política Internacional con Adriana Braniff.
Y justamente nos vamos con la política internacional y Adriana Braniff, que como siempre, pues entretenida está con todo lo que está pasando en este escenario que parte de los Estados Unidos y hacia el mundo. Y te saludo, Adriana, buenos días.
Hola Pedro, buenos días. Sí, y hoy le vamos a agregar un poquito más allá al territorio Rusia, porque ya tenemos la primera vacuna rusa y lo estoy viendo, Pedro, ahora sí como un déjà vu de la Guerra Fría, porque la vacuna se llama Sputnik, así como el primer satélite de la historia rusa, lo que fue la carrera espacial justamente durante esta Guerra Fría. Pues ahora tenemos esta carrera, Pedro, no hacia lo desconocido en el mundo allá del espacio macro, sino hacia lo desconocido de un mundo pequeño, microscópico, Pedro.
Ya lo creo que sí. Y está muy criticada la puesta en marcha de esta vacuna porque lo que dicen los estrictamente ortodoxos, lo que les hace falta es tiempo para demostrar que los efectos laterales o secundarios de una vacuna pudieran ser o no ser perniciosos para ciertos casos. Entonces esto se ve más con la marca de la premura que con otra cosa.
Así es, ya la OMS ha dicho que hay que tomarlo con calma, pero lo lanzan esta mañana así como la super noticia. Y justamente, pues vamos a ver el video donde Putin está con un grupo de personas de ahí de Rusia y da esta noticia. Mira.
Because today in the morning, for the first time, we've registered the first in the world vaccine against coronavirus. And I'll ask Mr. Murashko to comment on that. I know that the vaccine is quite effective. It creates a stable immunity. And it has passed all the necessary...
Dice, se ha creado con esto una vacuna que entiendo que es muy efectiva. Yo le pediría al encargado del asunto que nos explicara al respecto, pero por lo pronto sé que con ello se da un grado de inmunidad a las personas y lo da como un anuncio que más que un triunfo hacia el coronavirus, es un triunfo hacia el mundo, ¿no? Porque es tanto como decir, fíjate cómo dice especialmente, somos aquí los que proponemos esto y somos pues los primeros, ¿no? De hecho.
Pues ahí empieza una batalla mundial a ver quién tiene la vacuna. El hecho, Pedro, es que pues mientras esto pasa allá en Rusia, algo que pasaba ayer en la Casa Blanca, ¿no? A las 5 de la tarde, pues se da la conferencia de prensa más extraña que se ha tenido en la historia, porque pues estábamos viendo, que ya lo comentabas tú, el presidente Donald Trump estaba dando su conferencia que da todos los días a las 5 de la tarde para hablar del coronavirus y llevaba 5 minutos hablando sobre la votación por correo. Sí, y no me estoy equivocando. El hecho es que oficialmente pues es para hablar sobre el coronavirus, es un informe de gobierno por parte del presidente, pero que siempre en la práctica es un acto de campaña del candidato. Pero esa es otra historia. El hecho es que estaba en el podio dando su reporte cuando vemos entrar a gente del servicio secreto y se lo llevan. Lo sacan de la sala de prensa, sale con otros funcionarios, los reporteros se quedan en lo que se llama como lockdown, que es un proceso de protocolo cuando hay alguien armado en las premises, en las instalaciones, y pues eso pasa en las escuelas también, cuando alguien está armado afuera, pues ponen lockdown, cierran las puertas. Así se quedaron los reporteros también un buen rato. Los miembros del servicio secreto rodearon la ala oeste de la Casa Blanca, y bueno, vamos a ver el video justamente de cuando vienen por el presidente, se lo llevan, y los reporteros se quedan viendo por las ventanas diciendo, ¿qué pasó? Y los que estábamos viendo la conferencia en vivo también dijimos, ¿qué está pasando aquí? Mira, vamos a ver.
Looks like they're just about going to be topping records, hopefully soon. Excuse
me. Sí, se le acerca un agente del servicio secreto. Y fíjense, para las personas que nos están escuchando por la radio, hay confusión, se llevan el dossier de las cosas que estaba leyendo el presidente, y se ve por las ventanas, desde las ventanas, como los reporteros, sobre todo los reporteros gráficos, se acercan y empiezan a tomar fotografías de lo que sería este shooting entre las 17 y Pensilvania, allá en la esquina de la 17 y Pensilvania. Ahí decía el presidente, ahí atrásito, ahí es en donde está el shooting. Llega un agente del servicio secreto. ¿Te fijaste que no se le acercó hasta así, sino que le hizo a distancia por aquello del coronavirus? Mr. President, ahueque Lala, no sé cómo se diga en inglés, ahueque Lala, pero ahueque Lala y vámonos. Y el presidente, sin dar una explicación, con ese paso que tiene así medio tortuoso, se va a un panic room, que es el protocolo que se sigue en casos de esta naturaleza, Adrián.
Y hasta ahorita no se sabe ni quién era el hombre, ni cuáles eran sus intenciones. Es una historia que sigue desarrollándose. Vamos a estar muy al pendiente a ver qué pasó. El hecho es que regresa el presidente como si nada. Le preguntan si está asustado y dice, pues me veo asustado, pues este mundo es peligroso, ¿no? Así haciéndose como el muy valiente, que no tenía miedo, y siguió con su conferencia de prensa. Pero pues sí, yo creo que se le cruzaron un poquito los cables, Pedro, porque está hablando y ya pues se afectó, porque dice, la pandemia de la influenza de 1917 terminó con la Segunda Guerra Mundial. O sea, no le atinó ni a la fecha de la pandemia, ni a la fecha de la Segunda Guerra Mundial. No, déjate, lo pongo para que lo veas tú. Mira, ahí está.
The closest thing is in 1917, they say, right? The great pandemic certainly was a terrible thing where they lost anywhere from 50 to 100 million people. Probably ended the Second World War. All the soldiers were sick.
Bueno, seguramente se está refiriendo a la gripe española, ¿no? Que se da justamente en 1918 y que nada tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Pero el hecho es que el presidente Trump sí la traía cruzada, porque se le fueron las cabras, se echó la paz armada, el inicio de la guerra y hasta el Hiroshima y Nagasaki, y ahí acaba su gripe española.
Es que son demasiadas cosas las que trae en la cabeza el presidente. Ya estaba diciendo el día de dónde va a aceptar su candidatura, dónde va a aceptarlo, y decía que en la Casa Blanca. Esto pues sacó mucha controversia porque pues podría ser hasta ilegal porque es propiedad federal, y entonces escoge una segunda opción. ¿Cuál peor, Pedro? ¿Cuál peor? Escoge y dice ayer que podría ser este lugar, que es un lugar histórico, que también es propiedad federal, pero que además tiene otra connotación. Es uno de los lugares más sagrados de la historia de los Estados Unidos, y me refiero al campo de batalla de la Guerra Civil Gettysburg, allá en Pensilvania. Ahí se libró uno de los episodios más sangrientos de la Guerra Civil, entre dos ejércitos, el que quería abolir la esclavitud y el otro ejército que quería continuar con la esclavitud. Y ahí Abraham Lincoln dio un discurso muy famoso, quizá el más famoso de la historia, que está escrito justamente en su monumento en Washington. Para los que no lo ubican, pues es el monumento donde Andrés Manuel se tomó la foto. Tan controversial. Ahí está escrito el discurso de Abraham Lincoln. ¿Y por qué este lugar donde Donald Trump quiere a lo mejor dar su discurso, si no es en la Casa Blanca, resulta polémico? Bueno, además de que es un lugar federal también, es que a raíz de lo de George Floyd, pues el tema de derribar las estatuas de los héroes estos que estaban a favor de la esclavitud, pues Donald Trump defendiendo las estatuas, parece que este lugar no es el indicado para que dé su discurso de aceptación de candidatura del Partido Republicano, Pedro.
Pues sí, fíjate que este discurso de Gettysburg fue lo que después provocó la ira de personas que no iban de acuerdo con la libertad que promovía Abraham Lincoln, y eso acabó en su muerte, porque ahí un radical que estaba escuchando el discurso dijo, no vamos a escuchar más discursos de este hombre, y se le aventó con todo y lo mató. Días después, en el Teatro Ford, ¿no? Ahí cuando sucumbe este 16º presidente de los Estados Unidos, lugar que, bueno, habría que verlo, sí, parece mentira, ¿eh? Pero poca gente sabe que es primero el Partido Liberal en los Estados Unidos que el establecimiento del Partido Republicano. Y el presidente, yo creo que eso es lo que está tratando de subrayar, con este lugar que para él es emblemático, pero que trae muchos mensajes.
Pues hay que ver finalmente dónde se da este discurso. Faltan 2 semanas para la Convención Nacional Republicana. El lunes que entra ya es la Convención Nacional Demócrata y estamos al pendiente a ver quién es el número 2 todavía de Joe Biden, Pedro.
Pues, ¿qué, será un afroamericano?
Pues sí, lo que sí estamos seguros es que va a ser una mujer afroamericana, hasta donde sabemos es lo más probable. Ya tiene la lista y está a punto de darla a conocer. Seguramente entre mañana y pasado mañana sabremos el nombre de esta persona, Pedro.
Pues sí, y Joe Biden está nada más romancing the stone para crear la expectación necesaria. Cuando yo creo que también está esperando a otro resbalón de el presidente Trump, lo estoy viendo, y las variables están ahí sobre la mesa. Yo creo que Biden se empieza a dar cuenta de que puede ganar la presidencia de los Estados Unidos.
Bueno, Pedro, pues estamos al pendiente de todo eso, que hay mucha información muy interesante.
Ya lo creo que sí. Gracias, Adriana, y invitamos a todo nuestro público el próximo domingo a que estemos a través de tu presentación de Camino Central, USA 2020, cuenta regresiva, elecciones de los Estados Unidos. Está en centralfmonline.com, ahí si quieren ver los últimos, o sea, los dos que lleva de esta cuenta regresiva. Cuando empezamos con este programa, faltaban 100 días para las elecciones y en esta cuenta regresiva estaremos todas las semanas proponiendo lo más importante a resaltar de los comentarios políticos generados en estas inminentes ya elecciones norteamericanas. Gracias, como siempre, Adriana.
Gracias, Pedro. Que tengan un excelente día.
Igual para ti.
Central FM. Equilibrio.